Iniciando sistema operativo. Investigación, extensión y enseñanza con una mirada universitaria de actualidad. La Universidad Puertas Afuera en Comunidad Udelar. Llamada entrante.
Cuando el Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de COVID-19, el GIAD, que desde su origen se ha dedicado a estudiar diversas aristas de la pandemia, actualizó su base de datos con los casos reportados fuera de fecha por los laboratorios, el país se tiñó de rojo. Bueno, para entender cómo funciona esto y por qué los números llegaron tarde en su momento, es que estamos con el integrante del GIAD, el ingeniero Marcelo Fiori. Marcelo, bienvenido.
¿Qué tal? Buen mediodía. ¿Cómo andan?
Bien, bien. Primero, vos estuviste en el CDC especial del 8 de abril, hablando un poco también. Queríamos saber a ver qué motivó tu presencia ahí y cómo viste a la colectividad universitaria en relación a la COVID-19.
Bien. Bueno, sí, eso fue una edición extraordinaria del CDC, que fue el jueves. En general se reúnen los martes. Y bueno, fueron invitados un montón de actores dentro de de esta pandemia, entre ellos, bueno, que claramente Rafael Radi y Henry Cohen estuvieron exponiendo al principio. Y bueno, otro de los grupos que se formó, es un grupo autoconvocado y autogestionado, el que mencionabas recién, el GIAD, fue un partícipe importante también a lo largo de todo el año. De hecho, su creación es previa a la del Grupo Asesor Científico Honorario y de hecho fue tomado en cuenta ese grupo a la hora de conformar el GACH. Entonces, bueno, es un actor importante desde marzo de 2020 que ha ido elaborando reportes científicos con evidencia, con un trabajo muy serio en el sentido también de que los reportes pasan por un proceso editorial, que son revisados por personas internas, por personas externas al grupo. No son publicaciones científicas en el sentido de que son arbitradas internacionalmente, pero sí tienen un cierto proceso de edición. Creo que esa seriedad y el trabajo continuo que ha tenido el grupo, el GIAD, a lo largo de todo el 2020 y lo que va del 2021, se han ganado de cierta forma bueno, cierto respeto y ser una voz más o menos autorizada desde el punto de vista de la sociedad y bueno, y en particular de la universidad, ¿no? Que la mayoría la gran mayoría de los integrantes del GIAD o somos docentes del grupo de la universidad o los que no son egresados, o sea, tenemos un sentimiento de pertenencia muy grande con respecto a la universidad y estamos muy honrados en que la universidad, como cuerpo, digamos, también lo sienta de la misma manera hacia nosotros, digamos, como que fuimos o que estamos siendo un actor importante y la verdad que esa invitación nos cayó muy bien, digamos, así que bueno, estamos muy contentos y bueno, ese fue el contexto, digamos, y ahí la participación fui yo circunstancialmente, digamos, pero fue una invitación al grupo, por supuesto.
Marcelo, hablábamos recién de la actualización de la base de datos por parte del GIAD con los casos reportados fuera de fecha. ¿Por qué se da este fenómeno de justamente los casos reportados fuera de fecha? ¿Es por la saturación?
Bueno, según tengo entendido, ha habido antes de que se empezaran a comunicar estos resultados fuera de fecha, ya había habido algunos casos puntuales de algunos resultados atrasados, digamos, pero que por la magnitud no eran importantes o no cambiaban, digamos, no movían demasiado la aguja. Creo que cuando empezó a pasar esto, que los casos empezaron a ser un poco más, los atrasados y de más días, o sea, había casos de con muchos días, con más de una semana de atraso, eso sí ya empezó a ser un poco más importante y entonces ahí empezaron a separar los datos. Y sí, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Hay un sistema, el sistema sanitario en su totalidad está en un estado crítico, toda su línea de atención y en particular la coordinación por parte del sistema de salud, la coordinación de los hisopados, los resultados y la comunicación de los tests, que todo eso forma parte de, bueno, de esta comunicación de, que vemos todos los días de cuántos resultados fueron positivos y cuántos tests se hicieron. Entonces, sí, estando saturado o bueno, estando en una situación crítica, todas esas líneas, es evidente que podrían empezar a pasar esos retrasos y esas comunicaciones tardías, a lo que se le sumó una explicación que dio el ministro Salinas en la última conferencia de prensa del Poder Ejecutivo, donde hay un problema informático, además de algún manejo ahí de unas consultas. Creo que son dos fenómenos que se sumaron, pero sin duda es algo que empezó a pasar a raíz de la cantidad de casos y de la situación crítica del sistema. Sí.
De todas formas, Marcelo, Salinas no supo explicar muy bien cuál era el problema informático. Durante la conferencia creo que no se le entendió muy bien cuál era el problema que estaba habiendo con las consultas, ¿no?
Sí, bueno, Salinas es su especialidad es la medicina, claramente.
Sí, claro.
Y al hablar de un sistema informático, él claramente estaba repitiendo lo que le habían explicado a él que había sido lo que había pasado. Lo que dijo Salinas era que había unas consultas en una planilla de Excel, que tardaban mucho tiempo. Yo creo que son que no le podemos adjudicar al ministro la culpa, ¿no? Pero bueno, esa explicación desde un punto de vista de técnico, digamos, no es del todo. Me genera muchas preguntas, digamos. O sea, es algo que lo hemos conversado con muchos que sí son especialistas o que trabajan en temas de bases de datos o de manejo de datos en general, de gestión de datos. Y bueno, eso es una explicación de algo que no debería pasar, ¿eh? Pero bueno, claramente eso no es responsabilidad de la explicación del ministro, sino del sistema que hay atrás y del manejo del sistema que hay atrás.
Claro, hablando
que
justamente
que claramente no estaba preparado para esta situación, ¿no? Es un sistema que estaba pensado para otra cosa y que, bueno, claramente se vio estresado en este contexto.
Claro, hablando justamente del sistema que se aplica por detrás y la metodología que ustedes están utilizando, ahora obviamente uno de los números, aparte de los fallecimientos que más se están manejando, es la saturación de camas de los CTI, pero sería bueno que nos pudieras detallar algunos otros indicadores relevantes que se toman en cuenta a la hora de realizar las cifras, que por ahí no son tan conocidos popularmente, pero que también un poco dan la pauta de la situación en la que se encuentra el país en este momento concreto.
Bien, sí. Básicamente, y acá quizás hago referencia a un documento de la Organización Mundial de la Salud, que es uno de los que está citado en el informe, en ese famoso informe del 7 de febrero del GACH. Ahí la OMS dice, bueno, tómense estos indicadores y como para poder identificar en qué situación se está. Hay muchos, pero tres de ellos son, la incidencia, eso es lo que vemos todos los días, básicamente. Hay una manera de calcular lo que propone la OMS, que es similar al índice de Harvard, digamos, o al P7, que es tomar un promedio en los últimos días. Los números, ustedes, todo el mundo ya se dio cuenta, tienen muchas variaciones día a día y a veces baja un poquito y después sube y no sé qué. Entonces, una idea razonable es tomar promedios en los últimos 7 días y no dejarse llevar tanto por el número del día a día. Entonces, hacer un promedio en los últimos 7 días es algo que ofrece cierta regularidad a los números, sobre todo en este contexto donde todavía aparecen algunos números atrasados, ¿no? Entonces, hacer ese promedio es algo que da cierta robustez al indicador. El de la OMS es sobre 14 días, además de ese sobre 7, pero bueno, son detalles. Ese es un indicador que es más o menos el que manejamos todos, o el primero que le prestamos atención cuando el SINAE publica los números. Después hay otros que también han estado sobre la mesa, sobre todo desde diciembre, que es el índice de positividad, es decir, cuántos de los resultados son positivos sobre el total de los test. Y ahí también es conveniente hacer un promedio sobre los últimos 7 días. Y después hay otros que son la cantidad de personas en cuidados intensivos y los fallecimientos. Todos esos, la OMS establece 4 niveles con sus umbrales, decir, bueno, estamos en transmisión comunitaria nivel 1, 2, 3 o 4. Y en todos esos, Uruguay está en el, pasando el umbral del más grave, digamos, de la transmisión comunitaria 4. Tanto en fallecidos como en incidencia, en casos nuevos por día, como en el porcentaje de positividad, que es 20% en ese caso el umbral. Esos son, digamos, no son exactamente fotos, pero son indicadores de cómo estamos en cada día. Lo otro que hay que mirar y que no hay que olvidarse son las tendencias. Es decir, bueno, no es lo mismo estar en cierto, con cierto indicador, pero venimos subiendo, o que con el, que los mismos valores, pero si venimos bajando. Eso cambia cualitativamente. Entonces, además de la foto, digamos, hay que mirar de dónde venimos y cómo estamos, cuál es la tendencia. El P7, el índice Harvard, ¿está subiendo o está bajando? El índice de positividad ahora es 20, pero hace una semana era 15 o era 25, no es lo mismo. Y entonces ahí hay que tomar en cuenta también esos, esas tendencias, esas variaciones. Y bueno, hay un número técnico ahí también que hay que tomar en cuenta, que es lo que se denomina el R, que quizás muchos hayan escuchado hablar, que el R básicamente es la tasa de reproducción, y hay que mirar si estamos por encima de 1 o por debajo de 1, que también eso es un indicador de cómo está evolucionando. Esos son más o menos los indicadores y las tendencias que miramos.
¿Ya no sirve aplanar la curva como se ha dicho? ¿Es algo que es imposible?
Bueno, el aplanar la curva fue una frase que tomamos mucho sobre el principio de la pandemia o de la epidemia en Uruguay, como para decir, bueno, esta curva que... Si la curva empieza a subir, pensando en abril o mayo del año pasado, si veíamos en abril o mayo del año pasado una curva como la que estamos viendo ahora, era un desastre, porque aparte no habíamos tenido tiempo para prepararnos. Entonces, ahí en ese sentido era el aplanar la curva. Ahora, estando en la situación que estamos ahora, si aplanamos la curva, eso quiere decir quedarnos con estos niveles de incidencia diarios, o sea, tener 3.000 casos por día. Eso no es sostenible. Eso no es sostenible porque estamos en una situación en la cual escuchamos todos los días a los médicos los relatos. Cómo hay muchas unidades de cuidados intensivos que están, no quiero entrar sobre la polémica de la palabra saturación, pero no importa si está bien o no usada la palabra saturación. Estamos viendo una cantidad de fallecimientos por día que no podemos normalizar. Entonces, si aplanar la curva quiere decir quedarnos con 3.000 casos por día y normalizar 60, 40, 50 fallecimientos por día, no. Entonces, para mí la respuesta es contundente y es no. Y el objetivo no puede ser aplanar la curva, sino que el objetivo tiene que ser, como dije en algún otro lugar, quebrarla y lograr que baje. Porque el costo que tiene solamente aplanar la curva se mide en el sistema sanitario, en el estrés físico y emocional de los y las médicas que estamos viendo todos los días, los relatos y estos números de fallecimientos que yo insisto, que no podemos normalizar.
¿Hay algún indicador, digamos, del cual podamos agarrarnos como para pensar que estamos en alguna posibilidad de empezar a mejorar la situación?
Bueno, sí, estamos viendo que... La movilidad, que es algo sobre lo que se ha insistido desde hace algunas semanas ya, la movilidad medida, por ejemplo, con algunos índices públicos como el de Google, comenzó a bajar un poco antes de la última conferencia del Poder Ejecutivo, ya había comenzado a bajar, y se acentuó eso en la semana de turismo. Tuvimos niveles de movilidad comparables con los que habíamos tenido en enero, que eso llevó después a que durante la segunda mitad de enero y la primera mitad de febrero tuviéramos un descenso en la curva de contagios. Entonces, puede haber alguna esperanza, digamos, de que esta tendencia se pueda consolidar. Ahora, cuando volvimos los días enseguida después de la semana de turismo, ya comenzamos a ver un repunte en la movilidad, sobre todo en Montevideo, que es un epicentro importante del COVID. Entonces, bueno, yo creo que sí hay cierta esperanza, pero hay que acentuar esa caída de la movilidad y sostenerla en el tiempo. Es un desafío Y es un desafío sobre todo porque, porque bueno, esa gente que, o sea, les estamos pidiendo a la gente que se mueva menos, y eso naturalmente tiene ciertas repercusiones en otros ámbitos. Hay gente que necesariamente tiene que ir a trabajar, que no le podemos decir no vayas a trabajar porque necesita llevarle la comida a la casa, ¿no? O sea, entonces es una situación que es que para sostener esos niveles de movilidad bajos hay que ayudar para hacer eso, ¿sí? No es algo sostenible simplemente con desear que pase.
Bien, Marcelo Fiori, integrante del Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de COVID-19, el IAD, muchas gracias por estos minutos aquí en Comunidad Odelar.
Gracias, un placer.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.